Los principales impuestos sobre la renta son el IRPF, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes. De estos impuestos nos habla a continuación José Manuel Tejerizo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario. En su análisis hará especial mención a la nueva ley del impuesto sobre la renta que entró en vigor el 1 de enero de este año y que tiene una característica esencial. La renta se divide en dos partes. Una es la renta del ahorro, que se somete a una tributación de carácter proporcional, y la otra parte es el resto de las rentas con un gravamen de tipo progresivo. Les dejamos con el profesor Tejerizo.
Muy buenos días. Bueno, eso de buenos días es un decir. Cuando he salido de casa esta mañana era de noche y sigue siendo de noche. Bienvenidos a esta nuevo curso correspondiente a la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 2. Como ya habrán hecho Derecho Financiero y Tributario 1, ya no tengo que contarles las cosas que les contaba a ustedes el año pasado. Bueno, algunas sí que me gustaría recordarles a ustedes. Dos solamente. Una, consulten ustedes la página web de la asignatura. Estamos intentando dotarla de mayores contenidos, de tal manera que termine convirtiéndose, a ser posible, en un tutor de todos ustedes. Consúltenla y háganos las sugerencias que les parezca oportunos sobre ella. Serán bienvenidas y procuraremos atenderlas. Seguramente nos dan nuevas ideas para mejorar la comunicación con ustedes. Y dos, consúltennos las dudas que tengan sobre la asignatura, sobre la materia. Hoy día es muy sencillo, hay multitud de procedimientos para ponerse en contacto con nosotros. No la carta tradicional o la llamada de teléfono, sino también desde la visita al departamento. Si les fuera posible, todas las mañanas del curso hay una persona, por lo menos hay un profesor que puede atenderles a través de los mecanismos más modernos, del mensaje, del correo electrónico, el fax, lo que ustedes quieran. Pero consúltenos las dudas que tienen sobre la materia, pues háganoslas saber antes de hacer los exámenes y no después de hacer los exámenes, como suele suceder. Nos encontramos con la asignatura y quería hablarles hoy un poco sobre la imposición sobre la renta. Este año con grandes novedades en esta materia, porque el primero de año entró en vigor una nueva ley del impuesto sobre la renta. Tenemos un impuesto sobre la renta nuevo, el enésimo desde el año 1978. Ya ha perdido la cuenta entre leyes de nueva planta y modificaciones sustanciales de la legislación vigente. Debemos estar ya por el octavo o el noveno impuesto sobre la renta desde que se estableció nuestro país con esta denominación y con este ámbito de generalidad de gravamen de todas las rentas de las personas, pues en el año 1978. Y también hay modificaciones en la imposición sobre sociedades. En la ley donde se aprobó la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas también se introdujeron modificaciones sobre el impuesto sobre sociedades. Y también este impuesto está modificado por otra ley que se aprobó también en la misma fecha, el día antes. Me parece que se aprobaron simultáneamente en el Congreso de los Diputados, pero tiene una diferencia de un día. Es una ley que tiene un nombre un poco tremebundo, porque es ley para la prevención del fraude fiscal, para medidas de prevención del fraude fiscal, y ahí hay normas sobre la imposición sobre sociedades que tienen bastante relevancia. No son los dos únicos impuestos sobre la renta que existe en nuestro país. Son los más importantes impuestos que existen sobre la renta, pero no son los únicos. Hay otro impuesto que grava las rentas obtenidas en España por los no residentes, el impuesto sobre la renta de no residentes, que tiene ciertos parecidos con el impuesto sobre la renta, pero también algunas diferencias. Plantea problemas muy interesantes que no podemos entrar en ellos, sobre todo por lo que se refiere al gravamen de las rentas obtenidas por ciudadanos de la Unión Europea que no son españoles y que no residen en España. La Unión Europea está decidida a que la tributación de este tipo de ciudadanos sea exactamente igual a la de las personas que residen en España, pero esa es una cuestión que nos llevaría quizá un poco lejos. A lo mejor en alguna ocasión le dedicamos una sesión monográfica. Y luego hay otro impuesto sobre la renta que se grava, digo que ahí, y la verdad es que he dicho una expresión que dentro de nada va a haber que quitar, porque habrá que empezar a decir había un impuesto. Y es el impuesto que grava las ganancias patrimoniales que se obtienen con ocasión del fallecimiento de las personas. El impuesto sobre sucesiones y donaciones no es más que un impuesto que grava la ganancia que tiene el heredero por razón del fallecimiento del causante. Es un impuesto que grava la ganancia que ha obtenido, el patrimonio que ha obtenido de una sola vez. Y digo que había que utilizar posiblemente el pasado, un día de estos, porque como saben ustedes, posiblemente, esto es algo vox populi, no hace falta ser un experto en materia de derecho financiero y tributario, que muchas comunidades autónomas han hecho prácticamente desaparecer este impuesto, por lo menos por lo que se refiere a la sucesión directa entre padres e hijos. Y no solamente en cuanto a la sucesión, sino también en cuanto a la ganancia que eso tiene a través de negocios lucrativos de carácter inter vivos, como son las donaciones. Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra, por citar cuatro ejemplos, pues prácticamente han hecho desaparecer este impuesto. Y solamente sigue vigente por lo que se refiere a las transferencias patrimoniales gratuitas, bien sea amortizados o bien sea inter vivos, entre parientes colaterales o entre personas que no tienen parentesco. Pero en línea recta, este es un impuesto que prácticamente ha desaparecido. Pero vayamos con los grandes impuestos sobre la renta, que son la esencia de la imposición directa en nuestro país. Hay dos grandes impuestos, como les he dicho, sobre la renta de las personas físicas y sobre sociedades. Hay una diferencia importantísima entre ellos, dejando de lado, naturalmente, que uno grava la renta de las personas físicas y otro la renta de las personas jurídicas, con la excepción de las sociedades civiles, que verán ustedes en los libros y en los manuales y en las leyes. Y es que, mientras el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto que está cedido parcialmente a las comunidades autónomas, el impuesto sobre sociedades es un impuesto exclusivo del Estado, de regulación, de recaudación y de gestión exclusiva del Estado. El impuesto sobre la renta de las personas físicas no. Es un impuesto en el cual las comunidades autónomas tienen unas capacidades normativas limitadas. Parte de la recaudación les corresponde, aunque de momento, la gestión corresponde a la administración del Estado. Digo de momento, porque saben ustedes también que ciertas comunidades autónomas tienen la pretensión también de gestionar impuestos sobre la renta en su ámbito territorial. Pero bueno, en estos momentos, si sucede, ya lo contaremos. La nueva ley del impuesto sobre la renta, el año 2007 es el primero que se aplica, lo notaremos su aplicación práctica cuando vayamos a hacer la declaración al año que viene, tiene una característica esencial. Y es que ya definitivamente la renta se ha dividido en dos trozos, dos grandes trozos que someten a tributación de manera diferente. Es el resultado final de una larga evolución. En el año 1978 toda la renta se metía en un mismo saco y se sometía al mismo impuesto. Paulatinamente se fueron separando ciertos trozos que estaban constituidos por algunas ganancias patrimoniales, que se sometían a un tipo de gravamen peculiar, normalmente de carácter proporcional, y el resto de las rentas seguía metiéndose en el mismo saco y se gravaban con tipos progresivos. Esa evolución, esa lenta evolución, ha terminado en la situación en la que nos encontramos hoy, en que la renta realmente se divide en dos grandes trozos. Lo que se llama la renta del ahorro y el resto de las rentas. La renta del ahorro se somete a una tributación de carácter proporcional y el resto de las rentas se someten a un gravamen de tipo progresivo, que comienza en el 15%, que recordaron, al 17%, y termina, de momento, en el 43%, con anuncios de que habrá paulatinas rebajas para llegar al 40%. Rebajas que sobre las cuales podría decir algo, lo diría si me acuerdo, porque este tipo de cosas, luego se lo olvida al final de esta charla. Les decía entonces que había dos grandes bloques, insisto, bloque del ahorro, renta del ahorro, que se llama la renta del ahorro, y el resto de las rentas. ¿Cuál es la renta del ahorro? Bueno, el legislador parece que quiere que se trate de la misma manera, pues rentas que formalmente son diferentes. Ustedes, para ganar una cantidad de dinero que tienen que no se han gastado, lo depositan en una entidad bancaria y pueden comprarse unas acciones y obtener unos dividendos, pueden dejarlo en unos depósitos a plazo y obtener unos intereses, o bien pueden acudir a la bolsa, comprar unas acciones, unos títulos y venderlos dentro de un rato y obtener una ganancia como consecuencia de esa diferencia. La renta del ahorro está constituida por esos tres tipos de rentas. Por una parte, las rentas procedentes de los capitales propios, los beneficios por tener participaciones en sociedades, por tener acciones en sociedades anónimas. Todos los rendimientos que proceden de la condición de socio, accionista o partícipe es una de las partidas de esta renta del ahorro. Otra es las cantidades que se obtienen por la cesión de capitales a terceros, por dejar una cantidad en un depósito bancario y percibir unos intereses, por suscribir deuda pública o privada y percibir unos intereses, es decir, por lo que obtiene una persona al ceder el capital que tiene a otra persona diferente, sea persona jurídica, sea persona física, sea pública, sea privada. Y luego también las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto como consecuencia de una transmisión. ¿Y esto qué es? Bueno, pues la ganancia que una persona tiene porque resulta que tiene una casa que le costó 100 y cuando la vende le dan 1000. Bueno, pues la diferencia entre 100 y 1000, 900, sí, así. De pronto, luego no es exactamente así, hay unos matices, pero no tiene mucho sentido que entremos en ellos ahora, pues esa diferencia es una ganancia patrimonial. Bueno, pues eso también es una renta al ahorro. Entonces, los rendimientos procedentes de capitales propios, los rendimientos procedentes de la cesión de capitales y las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones se someten a un impuesto proporcional, que es del 18%, con un mínimo exento de 1.500 euros. Y el resto de las rentas procedentes del trabajo personal, los sueldos, los salarios, tanto de los funcionarios como de las personas que trabajan para los empleados de empresas privadas, etcétera, los rendimientos del capital inmobiliario, las personas que tienen alquilados inmuebles y obtienen rentas por ellos, etcétera, etcétera. Otro tipo de rendimientos de capital mobiliario, por ejemplo, la cesión de otro tipo de bienes que no sean exclusivamente el capital, un negocio, la propiedad industrial, una patente, cualquier otro tipo de cosas, y los rendimientos procedentes de las actividades económicas, es decir, rendimientos empresariales o rendimientos profesionales, todo eso se somete a una escala de gravamen progresiva. Insisto, pues tenemos el gravamen del ahorro y el gravamen del otro tipo de renta. Esto es lo más importante del impuesto sobre la renta, porque el resto de las normas que componen la ley del impuesto, la verdad es que no tienen especiales novedades, son prácticamente las mismas que existían. E incluso los artículos, muchos de los artículos son literalmente los mismos que existían antes. La verdad es que cuando se aprobó la nueva ley, una ley de nueva planta, no nos imaginábamos el porqué de haber aprobado una ley de nueva planta, sobre todo cuando el texto refundido que estaba vigente había sido aprobado en una época tan cercana como el año 2004. Pero bueno, existe la ley formalmente, aunque repito que la normativa es prácticamente idéntica. Dos pinceladas más para terminar con el impuesto sobre la renta, porque la verdad es que no podemos dedicarle más tiempo, un par de pinceladas más. Una de ellas, que existe unas determinadas cantidades que no se someten a tributación porque consideran que se forman parte del mínimo vital, en torno a unos 5.000 euros. Y en segundo lugar, como les he dicho a ustedes, el gravamen se divide en dos, los tipos de gravamen se dividen en dos grandes trozos. Uno, la parte estatal, y otro, la parte de las comunidades autónomas. Aproximadamente esta segunda es un 35% del impuesto y un 65% corresponde a la parte estatal. El otro gran impuesto sobre la renta a las personas, el otro gran impuesto sobre la renta es el impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades ha sido modificado por tres tipos de disposiciones. Una, por las que se aprobaron con ocasión de la aprobación del impuesto sobre la renta a las personas físicas, que consistieron fundamentalmente en una bajada de los tipos de gravamen aplicables, fundamentalmente. Otra, por la aplicación, por la ley que les he citado antes de medidas de prevención del fraude fiscal, que se refirieron sobre todo a la valoración de las operaciones que se realizan entre sociedades que tienen relaciones entre sí, lo que en la jerga del derecho tributario se conoce con el nombre de operaciones vinculadas. Y una tercera, que es más sutil, que ha sido como consecuencia de la aprobación de un nuevo plan contable, que tiene una influencia esencial a la hora de determinar la base imponible en el impuesto sobre sociedades. Digamos tres palabras sobre cada una de estas tres, bloques de modificaciones. El impuesto, en la ley del impuesto sobre la renta de personas físicas, se modifican muchos preceptos del impuesto sobre sociedades, pero la esencia consiste en que los tipos de gravamen han bajado. Hasta este año, en términos generales, las grandes empresas, el tipo de gravamen ordinario era el 35%, y para las pequeñas empresas, no crean ustedes que son tan pequeñas, son hasta 8 millones de euros de volumen de operaciones anual, pues los primeros beneficios pagaban el 30% y luego el resto pagaba el 35%. Bueno, se ha producido una rebaja de 5 puntos. el tipo general, no a 20 años, sino para el año 2008, en el año 2007 hay un periodo transitorio, en el año 2008 pagarán el 30% y las pequeñas empresas pagarán un 25% de los primeros beneficios. Y luego ya a partir de un determinado nivel de beneficios pagarán ya el tipo de gravamen ordinario. La previsible bajada de impuestos que esto puede provocar, y lo provocará sin lugar a dudas, se ha compensado, por lo menos en parte, mediante la desaparición de un número prácticamente de todos los incentivos, todas las bonificaciones y todas las deducciones que existían en la cuota hasta ahora. Había muchas deducciones como consecuencia de actuaciones de las empresas, por ejemplo, en actividades de carácter exportador o actividades de carácter dedicadas a la investigación y al desarrollo. Todo ese tipo de incentivos prácticamente ha desaparecido. Hay unas cadencias temporales que en el proyecto de ley eran más largas y ahora se han acortado, porque también era más largo el periodo de adaptación, de bajada del impuesto. En la tramitación parlamentaria el impuesto bajó mucho más brusco y los incentivos tributarios también, entonces han desaparecido también de manera brusca. Y solamente queda uno que estaba previsto que desapareciera, pero que sigue existiendo, que es el beneficio que tienen las empresas por reinvertir la ganancia obtenida en la venta de sus activos. Si una empresa vende su fábrica y dedica el dinero que obtiene a comprarse otra nueva fábrica, la ganancia que obtiene por haber vendido la primera de las fábricas tiene una rebaja considerable de impuestos. Eso que estaba previsto que desapareciera se ha mantenido en la nueva ley. Entonces, lo primero que tienen ustedes que tener claro es que el impuesto sobre la renta ha bajado sustancialmente el tipo de gravamen. Y lo ha hecho no solamente porque piense que las empresas tienen que pagar menos impuestos, sino sobre todo pensando que nos encontrábamos en el tramo de tarifas más alto de impuestos sobre sociedades en Europa, lo cual llegaba a provocar algún fenómeno de deslocalización. Y por tanto ahora empezamos a bajarnos, estamos ya en los tipos medios, empezamos a estar en tipos medios bajos de los tipos de gravamen vigentes en Europa para impuestos similares a este. En la imposición, la ley de medidas de prevención para el fraude fiscal, la mayor novedad está en la regulación de las operaciones que realizan las empresas entre sí, las empresas que están relacionadas entre sí, las llamadas operaciones vinculadas. Aquí lo que se dice es que hay que acudir a la regla del valor de mercado, entendido como tal aquel precio que se hubiera establecido entre entidades que no tienen nada que ver entre sí y que funcionan en un mercado, digamos, sin especiales limitaciones. Se pretende evitar de esta manera que las empresas que no están relacionadas entre sí se trasiguen las pérdidas o los beneficios a conveniencia. Si una empresa tiene pérdidas y contrata con una empresa filial o con una empresa matriz que tiene beneficios, es muy fácil cargar de gastos a la primera y descargársela a la segunda, etcétera, etcétera, o viceversa. Y por último, las nuevas normas contables tienen una enorme influencia en el impuesto sobre sociedades, porque en principio el beneficio, la base imponible del impuesto es el beneficio contable, y por lo tanto hay que tomar en consideración lo que dicen las reglas de la contabilidad. No es momento de hablar de esto, además hay otras personas más expertas que yo para hablar en materia contable, pero en términos generales hay que decir que se ha pasado de una contabilidad basada en el principio de la prudencia a una contabilidad basada en el principio de la imagen fiel. Lo que se pretende es que la contabilidad refleje lo que verdaderamente es una empresa, lo cual en algunas ocasiones puede provocar algún tipo de perplejidad, porque, por ejemplo, antes estaba claro que el principio de prudencia decía que un determinado bien no podía ser valorado en contabilidad no podía tener otro valor que el de adquisición, y ahora, sin embargo, es posible que ese mismo bien tenga una valoración mayor, porque resulta que en el mercado ese tipo de bien tiene una valoración mayor. Se trata de un inmueble que se compró hace 40 años y tiene un valor que no se refleja en la contabilidad. Ahora, repito, la idea es el mantenimiento de la imagen fiel. Y yo creo que con esto, y por ser el primer día, y a estas horas de la mañana, ya les he aburrido bastantes. Buenos días.